74.
Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdad de la Universidad de Costa Rica. Me llamo Diego Sánchez Ancochea y soy el director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Hoy estamos reunidos y reunidas para conversar sobre las respuestas de política social y sanitaria al COVID-19 en América Latina, para lo cual tenemos la suerte de contar con las profesoras Merike Blotfield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA y profesora de la Universidad de Hamburgo, y Rosana Castiglioni, profesora de la Universidad de Oportales. Merike, Rosana, bienvenidas y buenas tardes.
Hola.
Gracias, buenas tardes.
En las últimas semanas, América Latina de alguna manera se ha convertido en el epicentro de la pandemia, entonces es un buen momento para pensar en la situación. De alguna manera, Perú, como sabéis, es el país con más sobremuertes del mundo, Brasil el tercer país con más muertes y otros países están experimentando la crisis de forma distinta. Entonces, empezando por ti, Merike, ¿cuánto ha tenido que ver la crisis y el hecho de que la región esté en este momento en esta situación con las respuestas o no respuestas de políticas públicas adoptadas, en tu opinión?
Bueno, sí, claro que no soy una epidemióloga, pero es notable que los países que tenían la capacidad un poco más fuerte estatal y tenían unas políticas sociales más fuertes y tenían la capacidad de alcanzar con sus políticas sociales a toda la población, han tenido más éxito en dar las posibilidades a la gente de quedarse en casa, ¿no? Porque eso es la meta más importante, es que todos se pueden aislarse socialmente y así evitar durante este tiempo el virus. Y si vemos Uruguay y Costa Rica, que siempre están un poco más adelante en estos temas, han podido hacer eso. Argentina también lo ha podido hacer bastante bien, dando la posibilidad a la gente a través de protección social a quedarse en casa y al mismo tiempo también alimentar a sus familias. Y los otros países que no lo han podido hacer han tenido mucho más dificultades porque la gente tiene que sobrevivir, y particularmente donde es muy difícil aislarse socialmente, en las favelas, los shantytowns, ha sido ahí es que se está ahora, ¿cómo se dice? Reaching, it's spreading.
Difundiéndose.
Sí, exactamente.
Y Merike, hablaos un poco de la importancia de pensar las interrelaciones entre la dimensión sanitaria y económica social, ¿no? No, esto no son áreas separadas. Rosana, cuando tú piensas en esas dimensiones, en esas interrelaciones, ¿crees que en general los gobiernos latinoamericanos y los que más trabajas tú las han tenido en cuenta o las han pensado más como dos esferas separadas?
Yo creo que hay dos consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta. En primer lugar, que hay condiciones estructurales de base. El punto de partida ha sido muy distinto en todos estos países, ¿verdad? Entonces hay países que para poder cumplir con las recomendaciones básicas de la OMS de testear, aislar y tratar, se necesitan no solamente recursos, sino también capacidades estatales. Yo creo que esos puntos de partida tan distintos, tan complejos y estos problemas estructurales, no necesariamente todos los países los tomaron en consideración. Entonces, si bien se adoptaron políticas, varios países o buena parte de los países adoptaron políticas tempranas orientadas a las empresas para que las empresas tuvieran liquidez, para que no se perdieran trabajos, esas políticas van dirigidas al mercado formal. Y en América Latina el grueso de la población trabaja en el mercado informal. Entonces ahí teníamos un problema enorme. Y yo creo que parte de lo que no se consideró fue que las personas no estaban en condiciones de cumplir con las recomendaciones de aislamiento. Y que incluso el aislamiento en contextos de hacinamiento puede tener efectos totalmente distintos que en países donde el aislamiento puede realmente cumplirse. Entonces, no todos los países latinoamericanos tuvieron capacidad de desarrollar residencias sanitarias, etc. O sea que yo creo que sí hubo una preocupación por la dimensión económica, sí hubo una preocupación para que no se perdieran empleos, pero esto es completamente insuficiente en un contexto en el cual los mercados laborales son informales.
Claro. Y Merike, vosotros, tú junto a Fernando Filgueira, habéis trabajado precisamente sobre esa parte del apoyo económico en contextos informales y cómo tenemos que pensar a distintos grupos de población. ¿Cómo lo pensáis en esos términos?
Bueno, exactamente lo que dijo Rosana, estoy totalmente de acuerdo, porque hay como tres grupos que hay que alcanzar en esta crisis. Desde el punto de vista de protección social y exactamente como ella dijo, para que ellos puedan hacinarse en la casa. El primer grupo son los empleos formales y los sectores que dependen de o tienen acceso a seguridad social. Entonces, el segundo grupo son las personas que están parte de la red de protección social de los gobiernos que son no contributivas, y eso ha crecido, como saben, mucho en los últimos 20 años y ahora alcanzan al 20% de la población en promedio en América Latina. Pero fuera de eso hay este grupo muy grande, y en algunos países como Bolivia 80%, en algunos países como Uruguay menos, mucho menos, pero igual estos que no están ni en eso, ni en el sistema contributivo, ni en el sistema no contributivo. Pero ellos ahora están necesitando apoyo muchísimo porque el sector informal se acabó durante ese tiempo y entonces ellos no tienen ingresos. Y entonces el desafío grande ha sido para los gobiernos rápidamente, rapidísimamente, tratar de alcanzar a esa población. Y los países que tienen más capacidad estatal tienen también más medidas de llegar a esa gente, pero países como Bolivia, Perú, eso ha sido un esfuerzo, un desafío grande. Y también pensando un poco de si vemos la base estructural de la población, la pobreza en América Latina está concentrada en los hogares con niños, ¿no? Fuertemente. Y la mayoría de los hogares con niños no forman parte de estos sistemas tradicionales de protección social. Y particularmente con este tipo de crisis es súper importantísimo llegar a esa gente, porque ahora también, o los niños si no los alimentan, las consecuencias en desarrollo humano son fortísimas. También están fuera de la escuela, están en la casa, y entonces muchas de las escuelas públicas proveen alimentos durante el día para esos niños. Y toda esa red se ha tenido que transformar y tratar de llegar a las casas, pero muchos de los países no han tenido estrategias y la capacidad de hacerlo rapidísimo. Aunque la voluntad política existiera, eso ha sido un desafío bastante grande.
Uh-huh. Ambas hablabais de la importancia de la capacidad estatal, por un lado, y de la estructura del mercado laboral. Pero ahí hay un país que sorprende porque debería tener todos los puntos positivos en ambos casos y sin embargo en las últimas semanas se encuentran con problemas cada vez mayores, que es el caso chileno, Rosana, que tú has trabajado bastante. Entonces me gustaría preguntarte a ti por qué se rompe el esquema de ser un país que contaba con los dos puntos más positivos y que sin embargo parece que le está costando las cosas.
Sí, bueno, yo creo que Chile partió bien, o sea, adoptó muchas de las medidas que no solamente el sentido común, sino los organismos especializados y otros países habían adoptado. Cerró sus fronteras tempranamente, adelantó la campaña de la influenza para no colapsar el sistema hospitalario, amplió muchísimo su capacidad de camas críticas, de ventilados neumecánicos, etc. O sea, hizo muchas cosas bien y sin embargo los resultados no han sido positivos. Y yo creo que ha habido a pesar de todas las cosas que hizo bien, cometió dos errores muy importantes este gobierno que probablemente son lo que ahora están condenando a Chile. El primer gran error es que el 19 de abril el gobierno chileno anunció el llamado Plan Retorno Seguro. Básicamente la idea en esa fecha era empezar a incorporar paulatina, progresivamente, a los trabajadores a su puesto de trabajo, los niños a los colegios, etc. Y esto mandó el mensaje a la opinión pública de que se podía relajar las medidas de distanciamiento social. Y si uno mira la evolución de la circulación de personas, sobre todo en la ciudad de Santiago, respondió un poco a los anuncios del gobierno. Ese fue un error. Entonces los contagios, hay muchos expertos que dicen que se disparan por esta razón. El otro gran error fue que las políticas que anunció el gobierno desde el 18 de marzo fueron dirigidas a evitar la pérdida de empleos, a fortalecer a las empresas que tuvieran liquidez, etcétera, y sobre todo los trabajadores formales. Y para los informales y los trabajadores por cuenta propia, La verdad es que las medidas llegaron muy tarde y fueron insuficientes. Entonces, es imposible que en condiciones de hacinamiento, en condiciones de informalidad, las personas puedan quedarse en casa en ese tipo de condiciones. El ministro de Salud dijo, nunca pensamos que había tanta pobreza y tanto hacinamiento. O sea, enorme error. Entonces, yo creo que la combinación de estos dos factores explica un poco dónde está Chile en este momento.
A mí me gustaría enfatizar un poco de la insuficiencia de las medidas en Chile y la protección social hacia los sectores informales. El monto que el gobierno de Chile ha destinado a ese grupo de gente es menos per cápita que, por ejemplo, en Perú, que es un país mucho menos rico que Chile. Entonces, para mí ese... las medidas chilenas por su insuficiencia y como poco generosidad destacan.
No, y además una cosa que no es menor, si uno mira en términos numéricos, es cierto que Chile tiene uno de los mercados laborales más formales de América Latina, sí. Pero igual estamos hablando de 2,5 millones de personas, es mucha gente circulando, es mucha gente que no tiene otra alternativa si no tiene ayuda del Estado. Y el otro gran problema es que aun cuando los niveles de empleo son relativamente altos, el empleo es muy precario y la precariedad laboral y la informalidad reproducen otras formas de desigualdad. Están sobre representadas las mujeres, están sobre representados los adultos mayores y las personas con menos educación. Entonces es la cara fea, digamos, de estas políticas.
Claro. No, y revela la importancia de acertar en todas las políticas, ¿no? Esta es la dificultad de esta crisis. Merike, cuando tienes que pensar, como nos has dicho, en los distintos... transferencias y en vuestro análisis de transferencias, ¿qué países, país o países subrayarías como los más exitosos y los menos exitosos en esas medidas, no en todas las demás?
Bueno, en eso diría que, aunque podríamos decir que ningún país es ideal, pero yo diría que Costa Rica lo ha hecho muy bien y también Argentina. Argentina fue muy proactivo y el gobierno anunció ya en los fines de marzo un programa de llegar a los sectores pobres y también al sector informal al mismo tiempo. Costa Rica lo hizo bien también. Uruguay ya tenía como un legado fuerte después de 15 años de Frente Amplio y ahora el gobierno tal vez no ha dado suficiente dinero, pero tiene un sistema que lo ha podido universalizar bastante rápido. Los que destacan de manera... décimo son México y Brasil. Otros países andinos, por ejemplo, hay interesantes diferencias. Por ejemplo, hasta ahora Bolivia y Perú poco a poco han llegado a dar transferencias bastante universalizadas, que es impresionante, pero les demoraron en hacerlo. Entonces, durante marzo y abril poco a poco se extendieron más y más programas hasta que finalmente llegaron a como un universalismo básico. Ahí el desafío ahora es realmente llegar a la gente. Ecuador y Colombia han sido más restrictivos en eso. Brasil ha sido un poco ahora un desastre en la implementación de la renta básica. Pero quiero dar también palabra a Rosana.
Vamos a hacer una pequeña parada. Le recordamos que estamos conversando con Rosana Castiglione y Merike Bluefield sobre las respuestas de política social y sanitaria a la pandemia. Una pequeña pausa y regresamos enseguida.
Microsondeo. ¿Me comparte algo bueno y algo malo que haya hecho su gobierno para enfrentar la emergencia social que vivimos por la pandemia?
El Gobierno Nacional de Alberto Fernández ha realizado una serie de políticas integrales para mitigar el impacto de la pandemia, entre las cuales cuenta el ingreso familiar de emergencia, que alcanza a 9 millones de argentinos y argentinas, la prohibición de despidos, los programas de asistencia a las empresas para pagar salarios, entre otro conjunto de medidas. Estas políticas orientadas a los sectores más vulnerables han sido muy sustantivas, pero es necesario poner el acento en los sectores más concentrados y avanzar en una modificación del sistema tributario o del impuesto a la riqueza, algo que está en evaluación, que está en carpeta, pero todavía no se ha hecho efectivo.
Con respecto a las acciones tomadas por el gobierno de Costa Rica Resalto dos. La primera, el bono proteger, dinero mensual que se le gira a personas que han visto disminuidos sus ingresos. Y dos, la entrega de diarios o alimentos mensuales también a los estudiantes que han tenido que ausentarse de los comedores escolares. En cuanto a lo negativo, posiblemente la reacción tardía de las autoridades nacionales para proteger a la población más vulnerable, entiéndase trabajadores informales y trabajadores independientes que han visto afectados sus ingresos.
La acción positiva del gobierno de México es haber creado un Consejo de Salubridad que se reúne cotidianamente para evaluar las acciones que están implementando para combatir la pandemia. Y la acción negativa es haber abierto los servicios comerciales y entonces la población mexicana recibe un mensaje diferente al de que se deben quedar en casa.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Bienvenidas de nuevo y bienvenidos de nuevo. Nos gustaría ahora movernos a las respuestas de corto y medio plazo que se deberían dar a la crisis. Sin embargo, antes de hacer eso, no me resisto a continuar un poco la conversación donde la dejaba Merike. Preguntarte a ti, a Rosana, un poco sobre casos como el de Brasil y México, que sorprenden porque ha sido una respuesta realmente débil, por decirlo de alguna manera.
Bueno, uno de los factores que me parece que es importante tomar en consideración es que ha habido presidentes negacionistas. Y esto ha pasado no solamente en América Latina, ¿no? Y los presidentes que negaron la relevancia del COVID, antes incluso de su irrupción o en las primeras semanas, tuvieron resultados más negativos que los presidentes que adoptaron políticas tempranas, en parte, por ejemplo, porque se retrasó mucho el testeo y el testeo ha sido insuficiente. Entonces, si uno mira en términos comparados, por ejemplo, las respuestas en Sudamérica, Brasil, que fue el caso, yo creo, más claramente negacionista de la relevancia o el peso que podía tener el COVID, ha sido un país que ha testeado muy poco y que ha tenido pésimos resultados, aún testeando poco. O sea, que si testeara más, probablemente la incidencia sería mucho mayor. Y algo parecido, o sea, si uno toma Centro y Norteamérica, México ha tenido un resultado, resultados también muy negativos y al igual que Brasil, adoptó medidas tardías.
Merike, no sé si tú quieres decir algo más sobre estos casos.
Sí, diría desde el punto de vista de nuevo de protección social. En Brasil es interesante porque ahí resultó un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad hace 2 meses sobre un ingreso básico. Que debería haber llegado a un tercio de la gente de la población de Brasil, y eso es un éxito y también muestra que la oposición ha ido poco a poco unificando más contra este gobierno. Ahora existen problemas serios en la implementación y que llegaría a la gente. México es interesante porque en México el gobierno ha rechazado pasar políticas públicas, aprobar políticas públicas para realmente como ayudar a la gente económica y socialmente. El presidente no quiere gastar ni un peso, aparte de su proyecto del Tren Maya, y la gente ahí está sufriendo muchísimo, porque están perdiendo el empleo igual que en otros países de América Latina, están sufriendo igualmente, pero no tienen una respuesta económica social del gobierno federal. En esos términos yo creo que México lo está haciendo aún peor que Brasil, que por lo menos esta respuesta existe. Con sus carencias.
Subraya tu respuesta, Merike, y antes otras de Rosana, esta idea de que la crisis hay que afrontarla desde niveles muy distintos y muy distintos a la vez, ¿no? Que es un mensaje importante. Dentro de esos distintos, me gustaría concentrarme por un momento en un tema que las dos habéis trabajado no solo para esta crisis, sino también en el pasado, que tiene que ver con la protección social y con las transferencias. Y pensar un poco hasta qué punto creéis que este es un momento para pensar fundamentalmente en respuestas universales. Se ha hablado de la renta mínima universal, se ha hablado de otras, o sería más interesante considerar respuestas distintas para distintos grupos de población dado el momento en que nos encontramos. Quizás empiezo por ti, Rosana, y luego voy con Merike con la misma pregunta.
Sí, o sea, yo creo que tiene que haber una combinación de ambas. En este tipo de problemas sanitarios que también requieren políticas súper específicas y que no se sufren por todos los grupos sociales de la misma forma, para mí el mejor abordaje es un abordaje que combine medidas de carácter universal, como las rentas básicas, por ejemplo, pero medidas específicas dirigidas a poblaciones que enfrentan problemas muy particulares. Por ejemplo, si sabemos que el distanciamiento social es necesario, bueno, se necesitan residencias sanitarias que permitan que la gente se aísle cuando vive en condiciones de hacinamiento. Eso es un problema que solamente se puede adoptar a través de políticas bien focalizadas, identificando los grupos de riesgo. Lo mismo, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿verdad? El riesgo para un adulto mayor no es igual que para un adulto más joven. Por eso yo creo que del punto de vista sanitario sí es importante focalizar, pero del punto de vista de los ingresos básicos, por ejemplo, lo ideal sería contar con políticas de carácter universal.
Merike, ¿a ti qué te parece?
Estoy de acuerdo con Rosana y tú también. A mí me gustaría saber lo que piensas tú, Diego, porque has trabajado este tema muchos años. Pero yo creo que en el corto plazo hay que usar lo que existe, porque ahora lo más importante es llegar a la gente de la manera más rápida posible. Yo creo que ojalá es que sería ideal poder tratar de crear a través de estos mecanismos que se ahora están implementando algún tipo de universalismo básico y de ahí construir una protección social que sea más amplia que a través del empleo. Y ahora, bueno, en los programas que ya existen, porque es difícil saber la mejor manera de llegar a la gente. Una manera sería a través de los niños, porque sabemos que los niños son particularmente vulnerables y, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas normalmente ahora llegan a través de los niños en pobreza. Entonces, tal vez ampliar eso para un sistema mucho más amplio sería una manera de hacerlo en mediano plazo. Pero claro que el sistema contributivo de seguridad social en América Latina tiene muchísimos problemas. Entonces, eso no es la manera de seguir adelante, yo creo, en el tema de protección social.
Mi gran duda, y quería transmitirles, es creo que las tres hemos considerado que lo universal en transferencias suele ser mejor por todos los motivos que sabemos, estigma, etcétera, pero que estamos en un momento muy concreto donde los problemas de recursos van a ser muy evidentes dentro de muy pronto y donde además hay un grupo de población muy favorecido, ¿no? Que tiene que ver con aquellos profesionales con la capacidad de trabajar en sus casas y no salir, que además están protegidos. Entonces, me gustaría, creo que el sistema universal necesitaría necesariamente un sistema impositivo más fuerte, capacitado de recuperar parte de esto. No sé si eso está dentro de la agenda en ninguno de los países.
Se lo ve un poco en algunos países, como ustedes saben. Por ejemplo, se han hablado un poco en Costa Rica, pero hasta ahora no se ha... No ha tenido éxito en Perú, en algunos países, están en Argentina, están hablando del tema, pero yo creo que eso es la única manera viable en mediano plazo. En corto plazo es complicado, pero en mediano plazo sí.
Quería pasar precisamente de ese corto a ese mediano plazo, que expresabas muy claramente que al principio lo importante era lo urgente y era llegar y llegar con los instrumentos. Pero si pensáis ahora en el próximo año y pensando que esto es más bien un maratón y ya no solo una carrera, ¿qué elementos os parece importante empezar a pensar de una nueva arquitectura? Empezando por ti, Rosana.
Yo en esto tengo como una disyuntiva. A veces lo ideal es enemigo de lo bueno, ¿no? Ahora, en el corto plazo, tenemos que resolver que la gente tenga acceso a tratamiento médico cuando realmente es necesario. Evitar muertes en exceso, que ha sido un enorme problema, como ya hemos visto, en varios países latinoamericanos, y permitir que la gente... Eso es como el corto plazo, ¿no? Que la gente se pueda quedar en casa. Pero luego yo creo que lo que esta pandemia ha mostrado es que si bien tenemos un problema coyuntural que resolver, tenemos problemas estructurales que están limitando la capacidad de los gobiernos para responder a estos problemas de carácter coyuntural. Y yo creo que cuando el agua se calme y cuando los problemas se vayan resolviendo, necesitamos tener una conversación de fondo respecto, por ejemplo, de las brechas de cobertura y acceso. O sea, si bien se han ampliado las coberturas sociales, y eso ha sido un gran avance de los 2000, cobertura no es igual a acceso. Acceso no es igual a calidad. Y tenemos problemas de arrastre que no hemos podido resolver. Yo creo que, por ejemplo, el caso peruano a mí me parece muy interesante, porque en el papel, si uno mira también como el caso chileno, en realidad los resultados han sido muy positivos en estos dos países. O sea, los resultados no, las políticas que se adoptaron han sido, uno, digamos, en términos prácticos, han sido políticas acertadas. Y sin embargo, vemos problemas sumamente serios que dejan, creo, en evidencia la importancia de estos problemas estructurales de arrastre. Y por eso, y con esto cierro, yo creo que las próximas tesis doctorales de la próxima década o dos décadas van a ser sobre capacidades estatales. Sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, y con lo que decía Mary, que antes, si tú tienes capacidades estatales limitadas, no tienes capacidades extractivas. O sea, la dimensión tributaria se te cae. No tienes hospitales que funcionen, no tienes una burocracia que puedes utilizar y, sobre todo, el Estado no está presente en todo el territorio nacional.
¿Cómo lo ves tú, Merike?
Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que en los próximos años, bueno, desde un punto de vista de las oportunidades y como lo ideal, sería que a veces los shocks grandes, shocks externos, también traen ventanas de oportunidad política, y yo creo que es absolutamente necesario recrear un pacto fiscal, porque las élites en América Latina, bueno, aparte de Brasil es un poco diferente, pero no pagan impuestos en el nivel que deberían que pagar por su nivel de desarrollo, y eso es algo absolutamente fundamental para poder hacer frente a los desafíos estructurales de que habló Rosana. Y también tal vez se necesita ayuda multilateral, pero eso no es bastante, eso no es suficiente. También hay que existir como un impulso doméstico para políticas más solidarias y también para reforzar, por ejemplo, la próxima pandemia, hay que crear mejores condiciones de vida en las favelas, en las poblaciones, en las villas miserias en América Latina. Bueno, eso es un poco de vista macro histórico, pero eso pasó en Europa hace unos 100 años, 150 años. Y la verdad es que, bueno, fue parte de democratización, protesta social, pero también fue como el miedo de las élites a enfermedades contagiosas, que finalmente les hizo invertir mucho más en el asunto social. Y eso se necesita en América Latina.
30 segundos para cada una. ¿Qué os da esperanza cuando pensáis en el futuro?
Yo lo que tengo esperanza es que cuando las aguas se aquieten, nos sentemos a pensar en estas condiciones estructurales de las que hablaba antes. ¿En qué necesitamos? ¿Qué tipo de sociedades queremos construir? ¿Y hasta qué punto incluso a las élites les conviene mantener estas desigualdades? Yo creo que estamos también ante un enorme problema, pero ante una oportunidad de discutir temas que en otro contexto habría mucho más reticencia a discutir.
Y Merike, ¿a ti qué te da esperanza?
Lo mismo que Rosana. Pensar un poco en las oportunidades de crear nuevos diálogos y traer como to the table temas que antes no se han podido hablar políticamente.
Sí, yo solo añadiría, aunque tenemos que acabar, que quizás lo que pasa es que no debemos esperar tanto, como tú dices, Rosana, a que se calmen las aguas. Tenemos que empezar desde ya, porque la oportunidad está ya. Si esperamos a que se calmen las aguas, igual se han calmado demasiado. Entonces, ese corto y largo plazo va a ser lo complicado. Muchísimas gracias a ambas, Rosana, Merike, profesoras de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Hamburgo, por todas vuestras reflexiones. Y por esta final de esperanza respecto a cómo podemos cambiar. Esperamos que los oyentes, las oyentes puedan pensar sobre ello y les agradecemos tanto a vosotras como a todos y todas por estar con nosotros en un nuevo episodio de este podcast. Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de PolSoc, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.